face. Why so serious?
Bienvenidos al podcast de Why So Serious. Esta noche van a escuchar a
Iván Carvajal,
Ale Michel,
Alan el Mago
y a su servidor Peter Muñoz. Y vámonos de volada con los saludos. Yo quiero mandar saludos a mi chica y nomás.
Yo quiero mandar un saludo a Anaí, que escuchó el podcast pasado y me dijo muchas cosas, pero por WhatsApp. Y a Susana Curlango, un saludo hermosillo.
Un saludo a Enrique Montijo, que presentó sus dudas sobre el episodio pasado, y Alejandra Vélez. Y ya.
Un saludo a Beatriz Valenzuela. Espero que nos escuches. Y ya.
Y vamos en calor con las noticias. Power Rangers ya tiene nueva parodia porno, cortesía de Brazers. No solo obtuvieron un reboot, los coloridos superhéroes terminarán este año con todo y parodia porno. El reconocido sitio de internet que produce contenido para adultos, Brazers, produjo su propio reboot, mejor dicho, parodia porno, de la serie de acción dirigida al público infantil originada en los 90s. Roban manuscrito de la precuela de Harry Potter. J.K. Rowling y la policía piden ayuda a los fans de la saga a través de Twitter. La autora de la saga literaria de Harry Potter y la policía de West Midlands, Birmingham, han solicitado la ayuda de los fans del Niño Mago para localizar un manuscrito inédito y sin título propiedad de la autora inglesa que ha sido robado. Se cree que ese texto fue robado entre el 12 y 13 y 24 de abril en la propiedad de la autora en King's Heath, Birmingham, según consta en los reportes. Power Rangers, ya valió madre. China no la salva del fracaso en taquilla, adiós a la secuela. Las últimas esperanzas que estaban puestas en China, el país que hizo de Rápidos y Furiosos 8 la película con estreno más taquillero de todos los tiempos y que salvó a Titanes del Pacífico y Warcraft de ser fracasos totales. Sin embargo, estas esperanzas parecen desvanecerse en su primer día, que recaudó 1.2 millones nomás. Lejísimos de lo que esperaba Lionsgate y una tragedia económica para el estudio. Lo mínimo que una película de gran presupuesto debe recaudar es el doble, y con un presupuesto de 100 millones de dólares solo lleva 135 en taquilla. Así que pues ya valió madre, ¿no?
Yo quería seguir viendo a Brian Cranston.
Pero ya no, ya no lo vamos a ver. Spider-Man. La nueva película del héroe arácnido pinta a tener un debut multimillonario. El resultado arrojó que la cinta podría debutar, a diferencia de los Power Rangers, con más de 135 millones en taquilla y tener una recaudación final de 325 millones de dólares. Paul McCartney aparece en Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar. El legendario músico es parte del elenco de la quinta entrega de Piratas del Caribe, que va a ser el tema de la semana. La precuela de Texas Chainsaw Massacre, o La Masacre en Texas, ya tiene fecha de estreno. La precuela titulada Leatherface, como el bueno, el protagonista, el loco de la sierra, explica lo que causó la psicosis en el icónico personaje de esta franquicia de terror. Se reveló que la cinta se estrenará en octubre de 2017. La precuela, la cual se filmó en 2015, lleva más de un año enlatada, lo cual generalmente es señal de que el estudio no le tiene confianza al producto final debido a su baja calidad. O sea que puede estar medio culerona, ¿no? Todo apunta a...
Y aparte, si no hubiera 800 películas de Leatherface o de La Masacre en Texas, fuera prometedor.
Sí, vi que mencionaron ahí en la nota que pusimos. Tras 14 años de relación con Todd Spiwak, o como se pronuncie, Jim Parsons, el protagonista de The Big Bang Theory, el Sheldon,
sí,
por fin contrae matrimonio. La pareja se casó el sábado pasado en The Rainbow Room, restaurante de lujo ubicado en el edificio 30 Rockefeller Plaza en la ciudad de Nueva York. También en la serie, Jim Parsons se casará con su novia Amy, a quien le propuso matrimonio al final de la 10ª temporada.
Gracias por el spoiler.
¿Así se la nota?
Ya sé, es que no la terminé de ver, me quedé en la 7ª temporada.
Muy bien. Jimmy Kimmel volverá a conducir la ceremonia de los Oscar en 2018. A través de un comunicado, la Academia de Hollywood anunció que el cómico volverá a hacer equipo con los productores Michael De Luca y Jennifer Todd, que en la ceremonia que marcara la edición número 90 de esta entrega de premios. El trío se unió por primera vez para protagonizar la gala del pasado 26 de febrero, y aunque obtuvieron buenas críticas por el show, estas fueron eclipsadas debido al bochornoso incidente del cambio de sobres que dio por ganadora a La La Land como mejor película, cuando en realidad la estatuilla fue para Luz de Luna. La ceremonia de entrega del Oscar en su edición 90 se llevará a cabo el próximo domingo 4 de marzo de 2018 a las 19 horas, horario del este de Estados Unidos. Son como las 6 de aquí de Sonora. Logan tiene un increíble tráiler en blanco y negro. Logan Noir, que se llama, ¿no? Noir. El avance de la versión Noir de Logan tiene como fondo musical el cover de Johnny Cash, tema que también acompañó el primer tráiler oficial de la película. Además, incluye escenas que nos hacen querer ver la cinta de nuevo gracias al dramatismo que les otorga la tonalidad en blanco y negro. Dicen que para lograr el efecto noir bien, se fueron fotograma por fotograma editando los colores, las sombras, las luces, para que le dé ese realce, pues. Porque si, por ejemplo, yo, pues, cuando estoy editando y agarro un clip y lo pongo en blanco y negro, pues se ve normal, pues, pedorrón. Y yo me imaginaba cuando le hicieran eso a Logan, las partes, por ejemplo, oscuras, si van a ver más oscuras y si van a ver más negro, dije, no, pues va a ver muy tétrico. Y no, o sea, sí estaba viendo y analizando esas madres. Y
invirtieron.
Se ve muy cabrón, muy chingón todo. Neta que sí me dieron ganas de verla. Aunque ya la he visto como 4 veces la.
Es que la puedes ver 1000 veces.
Pues de regla, ¿no?
Te veía el sentimiento, la nostalgia, y aparte, bueno, ya sabes. En fin, ¿no?
Avengers Infinity War. ¿Aparecerá Wakanda? ¿Tú sabes de eso, Dore?
Sí, Wakanda es el planeta natal de Pantera Negra, donde actualmente terminó la película de la última entrega.
¿Planeta o país?
País, perdón. Y él como que va a ser el punto de partida, porque ahí concluyó hasta ahorita la saga.
Sí, es natal negro, pues.
Bueno, nueva información podría confirmar no solo la presencia de este país. País, no planeta. Sino también a Black Panther. De acuerdo con Comic Book, el sitio personalizado en búsqueda de extras, Backstage.com ha lanzado una convocatoria en la que solicitan a mujeres y hombres afroamericanos para aparecer en la cinta, misma que está realizando su filmación en Atlanta, Georgia, que como algunos sabemos, ahí hay una gran población de afroamericanos, pues, en Estados Unidos. Aquí la descripción de lo que se está solicitando. La película busca mujeres entre 20 y 49 años de edad, con complexión oscura, dark skins, y que sean calvas o que tengan cabello oscuro muy corto para que salgan en el fondo. Adicionalmente, también se requieren jóvenes afroamericanos entre 20 y 49 años, muy jovencitos, ¿no?, para el mismo puesto. Comic Book especula con la idea de que los personajes seleccionados pueden formar parte de la Guardia Real del Rey T'Challa. ¿Así se pronuncia?
Sí, T'Challa.
Ah, ok, T'Challa. Dora Milash. ¿Es el mismo vato?
Sí.
Okay. ¿T'Challa, Dora Milash?
Sí.
Ah, ok. La cual vimos brevemente en Capitán América Civil War. Y que obviamente regresará en Black Panther. Emoji, la película, presenta su primer tráiler. La historia seguirá a Jin, un emoticón con múltiples expresiones que no ha logrado definirse como sus demás compañeros y que está determinado a ser diferente. Este personaje amarillo se embarca en una complicada misión dentro de diferentes aplicaciones del teléfono celular para poder cambiar su código y encontrar aquello que busca. Emoji, la película, cuenta con la dirección de Tony Leonid, y en su elenco de voces en inglés encontramos a TJ Miller, James Corden, Anna Faris, Sofía Vergara, Patrick Stewart y Maya Rudolph, entre otros. Y te apuesto que esta película va a sacar más que los Power Rangers, güey. Por la perrada, güey. Neta, neta. Los nacorrientes, ¿no?
Sí, los nacorrientes.
Naborregos. Sí, sí, pues se va a llenar, güey.
El rebaño.
El rebaño va a ir juntos, sí. Piratas informáticos piratean Piratas del Caribe.
Venga, está
ese azar. Güey, qué pedo, güey.
Sí. La nueva película protagonizada por Johnny Depp y Javier Bardem, Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, ha sido hurtada por piratas informáticos que ahora exigen un pago a Disney por el rescate a través de Bitcoin.
Fíjame qué huevón.
¡Ah, qué cabrón! ¿No? Sí. No, quiero tanto, pero que sea por ahí, ¿no? A esta cuenta y a esta fecha, este día, ¿no? Amenazaron con ir revelando partes de la película poco a poco, gradualmente y cada vez más. En caso de que la empresa se niegue. En Disney se niegan a negociar con piratas y están trabajando con el FBI porque no están dispuestos a pagar. A 10 días de que se estrene la quinta película, a 10 días cuando salió la nota, ¿no? Ahorita, ¿cuándo se estrena?
La otra semana.
Durante la semana ya
se estrena. El jueves de la otra semana.
El jueves de la otra semana. Ok. A 10 días de que se estrene la quinta película de Piratas del Caribe, ¿podría su publicación en internet afectar considerablemente su recaudación en taquilla en caso de que se cumplieran la palabra de los hackers? ¿Quién sabe? Yo creo que no, porque también pasó con Orange is the New Black y no hubo pedo, o sea, no he visto ni spoilers, ni comentarios, ni trending topics al respecto. O sea, los fans, que sí son muy fans, no se dan mucho a ese pedo, pues.
Ajá, y es como los rumores apuntaban que cuando salió la cuarta temporada que también la habían hackeado y todo el mundo empezó a hablar de ello, pero ahorita con la quinta temporada que se supone que fue hackeada no se ha visto nada y es para que los fans ya lo hubieran por lo menos sacado al público.
Así spoilers,
que, algo, y no se ha visto nada, o sea que creo que más que nada fue una amenaza que le iban a hacer,
¿sí?,
para intimidar, pero no creo
para
que...
Para ganar dinero, pues.
Ajá. Y sí, siento que lo mismo va a pasar con Piratas del Caribe. No creo que realmente lo haya hackeado. A lo mejor nada más es por la fama.
Hombre demanda a su cita por usar celular mientras veían una película. Ese lo pusimos en la página, ¿no? Por si no lo han checado, para que entren.
Por favor,
ándale. Por favor. Hay fans que no soportan que alguien esté sentado a su lado y se ponga a ver un teléfono.
Yo.
Mientras está la película que tanto esperaban. Y uno de ellos tomó medidas drásticas luego de que su cita le arruinara la experiencia de ver Guardianes de la Galaxia Volumen 2. De acuerdo a una publicación reciente del sitio de The Austin American Statesman, Brandon Besmar se llama. Un hombre de 37 años que vive en Austin, Texas, decidió demandar a una mujer que conoció a través de internet y con la que tuvo una cita para ver la secuela de Marvel en el cine. La razón de la demanda fue porque la mujer involucrada en la cita sacó el celular para mandar y contestar mensajes durante la función, lo cual ocasionó que el demandante le pidiera que lo apagara, y ante la negativa de ella de hacerlo, él recomendó que se saliera del cine, y ella se fue para no regresar. Posteriormente, Besmar contactó a su cita fallida para pedirle que le regresara el dinero de su boleto y ella se negó. Así que la demandó por la cantidad de $17.31 debido a que no lo dejó disfrutar de toda la película.
El abogado le iba a cobrar más caro, ¿verdad?
Para empezar.
Para empezar.
A menos que sea pariente o compa, ¿no?
Sí, ándale.
Por su parte, James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia Volumen 2, ha opinado acerca de la curiosa situación y publicó un peculiar mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter. Y dice: ¿por qué parar en la demanda? Se merece un tiempo en la cárcel. Diego Boneta. ¿Saben quién es? El actor infantil ese de las novelas y la chingada.
Sí.
Güerito.
Ah, sí. Ya.
Va a ser Luis Miguel en la serie de Netflix y Telemundo.
Sí, yo lo voy a ver, sí.
¿Qué hacen?
Te queda, puro de esos te gustan.
Ah, que la
pura putería te gusta.
Ryder, esa boca.
No te sale igual que a mí.
El proyecto de la plataforma streaming llega en un momento crucial para la carrera del famoso cantante, quien desde hace 10 años no tiene disco nuevo. No, pero pues... sigo bateando, Luis Miguel.
De hecho vendió la ¿cómo se llama? A Netflix su vida porque quiere dinero, pues, o sea, de hecho, algo muy lógico, ¿no? Necesita dinero, pero no se pone a cantar, pues. O sea, el vato huevudo quiere, cobra, creo, $3 millones, güey, por presentación.
¿Por presentación?
No, man. Entonces, no, se cotiza mucho, pues, y como que no tiene dinero para pagarse el yate y los licores y las viejas. Entonces, pues, vendió la serie a Netflix para que le esté cayendo.
Pero igual, vende, loco.
Ah, no, sí, ¿sí? O sea, Luis Miguel, donde quiera que vaya, llena, aunque esté viejo, ruco y todo lo que tú quieras. De hecho, lo demandaron. No sé si viste que estaba demandado. Y el vato no fue, pues, a Luis Miguel no fue a la demanda, era una demanda civil. No era con prisión ni nada. Pero al cuarto requerimiento lo tenían que levantar. Uh-huh. Y el vato fue y dijo, pues, no le había pagado su manager de Los Ángeles. Sí. Y le dijo, ¿cuánto quieres? No, pues que me des un millón. Aquí está, déjame en paz. Le pagó en el momento, así, o sea, aquí está un millón y ya me voy. Así, o sea, no necesitaba el millón, pues. Pero pues.
Creo que tampoco necesita Netflix, pero pues sabrá por qué estará pasando también.
Es que, o sea, para ellos estar en quiebra, güey, quién sabe lo que signifique. Igual que Johnny Depp, de hecho está en quiebra Johnny Depp, según él, porque gasta $63,000 en ¿cómo se llama? En cajas de vino y $3 millones al año en propiedades.
¿Lo del vino se lo gasta cada qué tanto?
Cada mes.
A la verga.
Sí, güey. Entonces, o sea, y está gastando $3 millones en propiedades al año, o sea, más eso en ¿cómo se llama? En vino, ¿qué puedo decir? Ni al caso.
El trailer de The Gifted, The Gift, o como se pronuncie, como lo quieran leer ustedes, ya tiene 31 millones de visitas. ¿Tú lo has visto, Dori?
No.
Es de lo tuyo, ¿no? Bueno. A solo 2 días del estreno del primer trailer de The Gift, este se ha convertido en un fenómeno en redes sociales. The Gift es una nueva serie producida en conjunto por 20th Century Fox Television y Marvel Television, que se desarrolla dentro del amplio y variado universo cinematográfico de los X-Men. Ridley Scott dice que Alien Covenant es una película de miedo para de un hombre pensante. O sea que no es para pendejos. No, o sea que si no les gustó, es que estás pendejo. No le entendiste. Sí.
Pues dice, Prometeo así es, ¿eh? O sea, es pura ciencia.
Sí, la precuela.
Ajá.
Bueno, dice: cuando decidí resucitar la historia, sentí que no podía hacerla tan oscura. Cuando hice Prometeo, fue una forma mucho más refinada de entrar en este universo. Scott dice que aún así, Alien Covenant guardó una parte aterradora que resulta bastante dura. Y dice, es definitivamente una R, algo que no debería mostrarse a los niños. Decidí que era mejor clavarlo y así lo hice. Y el director añade que, visto desde esta perspectiva, Alien Covenant es una película de miedo de un hombre pensante. No para pendejos.
Está bien.
No para perrada.
No para perrada.
Es que sí. Si te pones a pensar, o sea, realmente puede existir una civilización más avanzada que no puede poder.
Pues. Sí, pero creo que él se refiere más así de que, no en el tema en sí, pues de qué se trata la película. Es de que si no te gustó, es que estás pendejo. O sea, no le agarraste.
Muy probablemente.
Sí.
Lo mismo decían con Interestelar, que mucha gente es una mala película, la entiendo, una trama muy compleja, pero el director es lo mismo, que era para una película para hombres pensantes, hombres que puedan entender el concepto de la película.
Oye, pero fue el argumento justificado entonces.
Sí, sí. ¿No la viste la película?
No la he visto. La tengo programada.
Para empezar, es de Christopher Nolan.
Sí.
Dura 3 horas la película. Te explica las teorías de. Te explica la teoría de la relatividad, la teoría de cuerdas, la teoría de tiempo-espacio. O sea, te explico muchas teorías físicas donde ponen el escenario que realmente pueden pasar.
Pues. Yo la tenía programada y se me olvidó verla. Y hace poquito salió un spoiler. Y dije, no mames, güey. O sea, va a volver a salir otro y ya me va a arruinar la pinche película. Es una escena del Matthew McConaughey que está viendo la pantalla donde su hija.
No, ni acaso. Sí. No.
Pero yo quería verla.
No, el final, güey. Sí, no, que te bajan el corazón, güey.
Esa escena no importa mucho, la escena
de
final.
De hecho, el final.
Ya, pues, no la platiquen.
Oye,
bueno. Vas a entrar solo y
la vas a
de ver. De hecho, entrar a ver esa película te va a friquear, o sea, no necesitas estar drogado, te vas a drogar con la película.
Sí, güey, yo entré así y salí más.
De hecho, sí me la recomendaste, ¿no?
Sí.
Si la vas a ver, un churrazo.
Sí, güey. Sí.
Salió el primer tráiler de Young Sheldon.
Young Sheldon.
Qué chingón. Bueno, la precuela de Big Bang Theory ya tiene un primer tráiler. Ubicada en 1989, con un aire que evoca un poco a los años maravillosos, aunque sin duda con el humor de la serie original. Los episodios contarán con la voz del mismo Jim Parsons, que va a ser como narrador acá, ¿no?
Sí, él es el que narra la historia. Sí. De hecho, en el tráiler, ahí es el que está narrando la historia.
Sí, es el que está narrando. Actor que interpreta a Sheldon adulto y quien narrará, ahí está, la odisea de su yo más joven al saltar varios grados de escuela debido a su inteligencia. Veremos a Sheldon empezar precozmente la preparatoria al mismo tiempo que su hermano mayor, miembro del equipo de fútbol americano de la escuela. La vida en Texas definitivamente no será fácil para el genio preadolescente, quien tendrá que lidiar con la falta de comprensión de su familia y compañeros de clase en un entorno ajeno a su persona. El programa tendrá su estreno el próximo 25 de septiembre. ¿Ya me vale?
¿Ya mero?
Sí. Un día después de mi cumpleaños, mira.
Órale.
Un regalo de cumpleaños. Su horario será justo después de Big Bang Theory.
Ah, ¿no? Bueno.
Sí,
bueno.
Chingón.
Gracias.
Y la pusimos en la página para que entren a la página también, por favor. Tom Hardy protagonizará la película de Venom.
Papito Hardy.
Así es. Tom Hardy, uno de los actores más talentosos de su generación, quien además es un tipo rudo y tiene experiencia interpretando a villanos salidos de los cómics y de DC y ahora de Marvel, ¿eh?
Ahora,
qué cabrón. Será bien que se ponga el traje de Venom en la pantalla grande para lo que desde ahora ya podemos decir será una versión que por fin le hará justicia al personaje en el cine. Luego de que este fuese desperdiciado en el Hombre Araña 3, bien culeramente.
Viendo la serie, güey.
No, horrible.
Y espantoso.
Yo estaba, cuando salió y que decían va a salir Venom, yo estaba encantado, es de mis favoritos de niño, así que se veía el Venom nomás con ver dibujos del Venom, ya te emocionabas, güey. Y que fuera a salir en la Spider-Man 3, no, uno piensa que se va a tratar de él nomás, del villano, pero lo saturaron de villanos, güey.
Ajá.
O sea, ah, bueno, pues yo no quiero hablar de eso.
No, y de hecho, ¿sabes? Va a ser clasificación R como Deadpool.
Sí.
Y puede que sea también un spin-off de Spider-Man Homecoming.
Órale.
Entonces.
Y también están los rumores de que va a ser una película de terror. No tanto de terror, pero las manifestaciones de terror.
Es cierto. El director de Escuadrón Suicida podría dirigir remake de Scarface.
No.
No.
No. No.
¿Por qué no?
Aprecio mucho todo el mundo de DC Comics, el universo. Uh-huh. Aprecio la película y todo. Pero el director, sinceramente, le hace falta demasiado. O sea, no se metió en Suicide Squad, criticándolo con Suicide Squad.
Yo pensé que estaban negando la noticia.
No se metió. Ah, no, que no sea, que no sea parte de Scarface, porque...
Ah, que no quieres.
Al Pacino dejó, ¿cómo se llama?
La vara muy alta.
La vara muy alta, pues entonces, para que venga ahora un mexicano, como... ¿Cómo se llama? Diego Luna. Y con este director, no vaya a ser que se remate y...
Pues independientemente del Diego Luna y de Al Pacino... Ya son otros tiempos. El que se la tiene que rifar en sí también es el director, pues.
Por eso, pues no, sí. no quiero que la vaya a ¿cómo se llama? A arruinar como arruinó Suicide Squad, porque Suicide Squad ya tenía mucho de dónde sacar.
Diego Luna ya salió en Star Wars, güey. Puede hacer la película que quiera, güey.
Sí. ¿Sí? Y se la arruinó de Star Wars.
¿Ah, sí?
Dile show sí. George Clooney con Batman.
Dragon Ball presentará a la primera Super Saiyajin femenina.
Que será la Broly. La versión mujer de Broly.
Después de muchos años de espera, por fin ha llegado el momento de que Dragon Ball dé la bienvenida a un poderoso personaje femenino. Es decir, a la primera mujer Super Saiyajin. Hasta el momento, el escritor Akira Toriyama había creado puros Super Saiyajin hombres. Sin embargo... Eso ha cambiado gracias al nuevo número en la historieta Dragon Ball Super, lo cual significará un verdadero avance y un gran giro narrativo para el anime. Ah, Esta está muy larga, pero pues se la voy a leer nomás porque, para que no digan.
Para que no digan que soy gacho.
Sí, para que vean que soy a toda madre. Nueva sinopsis de Thor Ragnarok. Avengers Infinity War y Black Panther revelan detalles importantes de las tramas. Aquí va la nueva sinopsis de Thor Ragnarok. Se estrena el 3 de noviembre de este año. El mundo de Thor está a punto de estallar en Thor Ragnarok. Su perverso hermano Loki ha tomado control de Asgard. La poderosa Ella ha resurgido para robar el trono y Thor está encarcelado en la otra punta del universo. Para escapar del cautiverio y salvar su hogar de una destrucción inminente, Thor debe ganar una competición alienígena mortal y derrotar a su viejo aliado y compañero en los Vengadores, el increíble Hulk. Ahora viene la sinopsis de Black Panther, que se estrena el 16 de febrero de 2018. Después de los acontecimientos de Capitán América Civil War, el rey T'Challa regresa a su hogar. La avanzada y tecnológica nación africana de Wakanda. O sea, es lo que decíamos ahorita, que podría salir el país de Wakanda en Civil War, en la otra de los Avengers, en Infinity War, perdón. Aquí ya se está revelando, pues, para servir como nuevo líder de su país. Sin embargo, T'Challa descubre que su ascenso al trono corre peligro por culpa de las facciones rivales de su propio país. Cuando dos villanos y enemigos conspiran para destruir Wakanda, el héroe conocido como Pantera Negra debe formar equipo con el agente de la CIA, Everett K. Ross, así se llama la gente, y los miembros, sí, y los miembros de Dora Milaje, las fuerzas especiales de Wakanda, para evitar que su hogar sea arrastrado en una guerra mundial. ¿Cómo se llama?
¿Qué? ¿Qué no, es que mencionaste el apellido Ross y a lo mejor es del coronel Ross, pues de Hulk.
No, se refiere a la gente que tenía encarcelado a Hulk en un principio en Civil War.
Ah, ok. Ya no me importa.
Y era obvio que la película de Black Panther iba a originarse en Wakanda porque ahí terminó Civil War, donde todos están escondidos, entre comillas. Y
aparte, porque no hay algo más
así. Entonces, sí revela parte.
Ah, sí, estamos hablando de la parte, o sea, sí. Es más que confirmado.
Bueno, la sinopsis de Avengers Infinity War se estrena el 4 de mayo de 2018 y dice: mientras los Vengadores y sus aliados siguen protegiendo el mundo de amenazas demasiado grandes como para que cualquier otro héroe pueda controlarlas, un nuevo peligro ha surgido de las sombras cósmicas: Thanos, un tirano de la infamia intergaláctica. Su objetivo es recolectar las 6 gemas del infinito, artefactos de poder inimaginable, y usarlas para imponer su retorcida voluntad en toda la realidad. Todo por lo que los Vengadores han luchado les ha llevado a este momento. El destino de la Tierra y su existencia nunca ha sido más incierto.
Lori, ¿qué esperas de la película?
¿Qué te puedo decir como Marvelita que soy, güey? Estoy esperando toda la película.
¿Cómo Marvelita?
Sí, es que ahorita se supone que iba a ser Infinity War
1 y 2,
pero ya dijeron que no, que va a ser Infinity War y la cuarta entrega ya va a ser una película completamente nueva, ya no va a ser Infinity War 2.
Yo espero que no tenga Capitán América.
Es más que obvio que también tiene que morir.
Sí. Y el War Machine.
Le traigo una bien coche, mira aquí. Kevin Feige. ¿Lo ubican? Quiere un crossover de Spider-Man, Avengers, X-Men y los Cuatro Fantásticos.
En la nieve que
le quiere. El CEO de Marvel Studios, el Kevin Feige, confesó que quiere ver a Spider-Man, Avengers, X-Men y los Cuatro Fantásticos en una sola película. Mi objetivo es replicar en la pantalla la experiencia que tienen los fans cuando leen los cómics. Y hemos sido capaces de conseguir eso más allá de mis sueños más locos durante los últimos 10 años. Y desde luego, incluir a Spidey en Capitán América Civil War, en la próxima Avengers Infinity War. Y también en la próxima Avengers Infinity War es otra vez un nuevo sueño del que nunca se me hubiera ocurrido hablar en público. Porque pensé que las opciones para ello eran muy pequeñas. No hay planes más allá de eso, para que los pocos personajes que todavía no están en el universo cinematográfico, para que... Pero nunca digas nunca. ¿Quién sabe lo que puede pasar en un futuro?
Y eso es todo en las noticias. Y les voy a platicar qué estaría bueno comprar. Y yo, como en la primera sección que me voy a aventar de esto, como amante del terror, di con una página en Facebook que se llama Jack Horror Movies. No sé si la siguen o han visto GIF por ahí. Pues estos vatos venden packs de películas clásicas, camisetas, y venden hasta monitos. Y hace poquito acaban, de hecho están promocionando. Vean, vengan.
Ah, no
mames. Un Critter. Está súper chingón. Critter edición especial. Se ve como el de la película. Y está. Es un monito. Está como este pelo, mira. Como de unos 30, 40 centímetros. Está en $800.
Me cae bien gordo ese.
Ay, no te gusta nada a ti.
Chinguña.
Y con envíos de $100 a toda la República Mexicana. Muy por si les bien. Interesa, ándale. La página es Jack Horror Movies. Ok. Y ahora nos va a platicar Iván su sección.
Bueno, mi sección es la del box office. De este. Yo te voy a platicar algo. A ver. Disney suma 2.200 millones de dólares en tiempo récord. Y aproximadamente para el domingo, o sea, mañana, alcanzará los 2.700, superando a Universal Studios y quitando el primer lugar anual, que parece que ya no soltará. Pronto será el primer estudio que cruza los 3.000 millones de dólares y tal vez los 4.000 millones. Toda vez que el estreno de Cars 3 está a la vuelta de la esquina y superará, tal vez, es una pregunta al aire, los 7.200 millones de dólares, ya que a la vuelta de la esquina está Thor Ragnarok, Coco, Disney y
Star Wars. 7.200 millones de dólares.
Así es. Acaba de cruzar.
Va a ser la película más grande de toda la historia.
No, está sumando todas las historias. O sea, acuérdate que salió la Rey y la Bestia, Guardianes de la Galaxia. Está hablando del estudio.
Pero 7.200 millones.
Así es, porque todavía le falta. Ahorita, para mañana, supuestamente, va a alcanzar los 2.700 millones de dólares. Esperando los 3.000 casi. Luego sigue Cars 3. Esperando que llegue a los 4.000 o lo sobrepase. Y los 7.200 sumando Thor Ragnarok, Coco Disney y Star Wars The Last Jedi.
Ah, todas las películas juntas. Ah, me he asustado, cabrón.
Oh, sí.
No, pinche película, güey, ni la quiero ver yo. Ahí van a estar ¿cuántos? $5. Sí. No van a estar incluidos ahí, ¿qué onda?
No, la otra. En solo dos días, Alien Covenant ya superó, de hecho, por Monster Trucker Movie. Que costó 65 millones de dólares, más, poco menos, ¿no? En toda su corrida comercial en Estados Unidos. Para mañana superará lo hecho en total la Ghost in the Shell. La otra. El próximo fin de semana, más o menos, bueno, para los mexicanos, más o menos como el jueves, se estrenará Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar. Debutará con hasta 100 millones de dólares en Estados Unidos, tratando de alcanzar los 300 millones de dólares a nivel mundial. Unos días después, Disney será una vez más el estudio del momento, con 3 títulos en el top 10 internacional. ¿Ándale? Otro, 8 millones de mexicanos han visto cómo ser un Latin Lover. No, pues para que veas.
La corriente.
Sí. La Bella y la Bestia ya suma 500 millones de dólares en Estados Unidos, convirtiéndose en la octava película en cruzar esa suma en la historia de nuestro vecino del norte. Cumple 11 meses dentro del top 10 y ya suma 1.214 millones de dólares de entrada en el top 10 internacional de todos los tiempos. En lugar de Iron Man 3, pronto superará a Frozen.
No mames, güey.
Esta es la película más taquillera del 2017. Fue de
hasta
hecho.
Ahorita.
Sí.
Porque ya viene Cars.
Sí. Ha sido la película. De hecho, fue catalogada como la película del año. Ajá. Y la peor película del año fue la película, la de. ¿Cómo se llama? El Rey Arturo.
Ah, sí.
Que no capturó absolutamente nada. es una tristeza para el estudio y pues bueno, dejemos de hablar de eso. Eso ha sido lo más relevante de la semana.
Bueno, a mí me tocó hablar de la noticia pendeja de la semana. Bueno, lo más relevante de la semana, pues yo creo que la mayoría de la audiencia que nos escucha aquí en México se dio cuenta del idiota este ucraniano con delirio de nazi.
No, ruso nazi.
Es ucraniano.
Sí, pero el título que le habían puesto era Lord Ruso Nazi.
Bueno, me cagan esos.
La pendejada, sí. Lord. Mamá, es lo que está en boga, Alan. Ponte al tiro.
Sí, o sea, se me hizo una idiotez, o sea. Cabrón, estás radicando aquí en México. Estás
en Cancún, ¿no? Tontito. ¿No? Sí, no.
El pendejo, le dicen. El pendejo ucraniano. Entonces, o sea, te pones a insultar mexicanos, te pones a denigrarlos, güey. O sea, cabrón, los mexicanos podríamos ser lo que seamos, pero somos bien bravos, güey. O sea, somos bien
chiquitos. De hecho, se me hacía raro que no le hubieran hecho nada. Porque eso, se veía muy culero y tenía videos en YouTube, quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Porque ni di con el canal, ni quise entrar, ni nada, ¿no? Para no enojarme más. Y da la casualidad que ayer o antier vi la noticia esa que estás hablando. Y indignado, obviamente, ¿no? O sea, uno siempre reniega del país, ¿no? Pero reniega más del gobierno y de lo que sea. Pero cuando llega
la sangre, güey.
Cuando llega un extranjero y diga cualquier pendejadita, te hierve la sangre. Así me pasó. Y dije, qué raro que no le hayan hecho nada. Y en el sur que son tan salvajes, ¿no? Uh-huh. No quiero decir que aquí seamos refinados de la chingada. Pero allá no se andan con mamadas, pues. Allá no se andan con mamadas. Y se me hacía raro, pues, que no le hubieran hecho nada. Y ahora, pues, sale esto.
Sí, o sea, a mí se me hizo una pendejada, pues. Como repito, o sea, estás viviendo aquí en México, güey. Te está dando de tragar el pinche país, güey. Al que tanto le tiras cagada, güey. Y, o sea, no sé, pues no sé cuál sea tu pinche problema, güey. Pero qué bueno, güey, que le pusieron las pinches peras a 20 reales, güey.
Sí, vieron el video.
Una pinche madriz así, güey.
Qué chingón, ¿no?
Qué bueno, güey.
No, y vi uno de otro ángulo, yo. Que se escuchaba claramente a alguien así de, te vas a morir, sí. Ah, te vas a morir,
ya, yo. Qué
se puso el cuero chinito. De que, a ver, pues que lo mate.
O sea,
¿lo irá a matar?
No me cabe en la cabeza la lógica tan pendeja de este vato. O sea, es como irte a vender taquitos al pastor, güey, en una pinche convención de veganos, güey.
No,
a es huevo te van a madrear, güey.
Es como meterte al zoológico, a la jaula de los leones, a gruñirles, güey.
Sí, güey.
Se te van a pegar una zarpada, todos los cabrones están a comer.
En el pecho, güey.
Sí.
Aquí pegado, no sé.
Sí, pues. O sea, no te hacían nada cuando estaban entre las rejas, pero te metes ahí y valiste madre porque apuñaló a un morro, ¿no?
Ah, sí.
Sí, güey.
Apuñaló a un morro y pues la raza ya se prendió, pues, o sea. Yo creo que lo veían así de que es el pinche güero loco, déjenlo, está pendejo. Pero ahora ya apuñaló un cabrón. No, pues ahora sí, o se sea, lo cargó no, la chingada, güey.
Sí. Y de hecho, pues yo vi videos, ¿no? Donde insulta a gente, o sea, no habla, ¿no? Acá, pinche simio, mexicano, así bla bla. Pero hay videos donde así, con sus huevos, ¿no? O sea, sus huevos entre comillas, güey. De que no, que ustedes valen pa' madre, no sé, son unos esclavos, lo que sea. O sea, ¿y esos huevos dónde le quedaron cuando se metieron y le metieron
un... Ahí andó trepado en el techo, el culón.
Sí, la wey. Chinga de su vida, que ni su papá se la pegó.
No, güey, no.
Sí, ¿y sabes qué me decía la net? La net, veníamos viendo el video en el carro cuando porque cruzamos para el otro lado. Y mientras esperábamos en la línea, estábamos viendo el video. Y decía la net, bien sanguinaria, así de que lo hubieran matado y que no, ya me quedé así de que... No, pues que no lo maten, que lo metan al bote. Ahí, ahí va a ser el infierno.
Sí, güey.
O sea, no lo van a matar, lo van a matar despacito, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí.
Le van a dar por todas partes, ahí sí. Sí, lo van a matar despacito.
No, neta que me dio un chingo de cura el meme de brujería, güey.
Matando güeros.
Sale todo ensangrentado, güey. Sí, sí. Me dio un chingo de cura. Pues bueno, esta fue la noticia
pendeja, muy estúpida de la semana, por cierto.
Muy xenófoba también,
sí,
güey.
Muy idiota.
Valía la pena mencionarla, porque sí, es lo más relevante. Ahora sí es que ya la próxima semana tal vez esté más difícil buscar una noticia pendeja, pero esta sí se tenía que mencionar, sí, y sé, está muy cabrona.
Aparte, güey, nos ocupamos de venir por la polémica de antes y todo
eso. Sí, 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 también. Sí,
pero pues,
sí,
bien.
Pero chingada. Bueno, pues, ¿qué sigue?
Les voy a traer las noticias de los cómics para aquellos que están esperando revivir. Oficialmente aún no llega, pero en grupos de ventas de Facebook ya lo encuentras a precio de portada, ciertos números. Si no te quieres esperar a que salga completamente al público, Cinemex lanzó una promoción en la que la compra de un combo más 49 pesos te puedes llevar ya sea el número 1 de Wonder Woman Rebirth o Detective Comics.
¿Pero Rebirth tienes que ir a Cinemex?
Cinemex, no es Cinépolis, es Cinemex.
No, pues no.
Y que si quieres comprar el puro cómic te lo van a dejar en 58, 14 pesos más que de portada. En los lanzamientos de los cómics tenemos Future Quest número 1, que no sé si ubican caricaturas como Johnny Quest, Fantasma del Espacio,
Bandido,
todos esos. O sea, ya van a salir en un cómic por cortesía de DC. Es un mega crossover en un cómic.
Ah, qué chingón.
Para las únicas y diferentes, sale la serie de Harley Quinn número 19 con portadas variantes. Se vuelve a reiniciar la serie de los Avengers saliendo el número 1. Y ya es como volumen 7, volumen 8. Un evento que estaba esperando desde hace meses, la muerte de los mutantes, ya salió. Promete mucho. Y sería todo por parte de los cómics.
Bueno, a ver, pónganse truchas, morros.
Hey.
¿Qué película o serie vieron? Empezamos, Iván.
Yo vi una película que está ahorita en el cine que se llama La Cabaña.
¿De qué?
Ah, es de un libro.
Dios mío, buena, santo, por favor, gente, lo vea. Es una
¿cuánto le pones?
Menos 5.
No seas mamón.
No.
Es que pero no realista. En una escala del 0 al 10. Si la fueras a calificar así como
le pongo 2. ¿2? De 1 al 5.
2.
Sí.
No seas mamón.
2 estrellas de 5.
Churro que viste la semana pasada.
O sea, sí, güey, fue un churro, sí. Te voy a decir por qué. Porque es una película de reflexión religiosa.
Ajá.
Entonces, es algo que le.
Pues un tema muy. Muy denso.
Sí, sí, o sea. Pero sale la postura de Dios.
Ajá.
Dios en la Trinidad, ¿no? El cual Dios es una mujer, principalmente, y es afroamericana. Entonces, fue como un, como lo hablamos en temas pasados, ¿no? Lo políticamente correcto. No es por menospreciar ni por ser racista, pero, o sea, bueno, no. El otro que se asemejaba o se homologaba a Jesucristo era un hindú. Y la mujer que hacía como el Espíritu Santo era una asiática. Entonces, sí.
Eran los Power Rangers.
Sí, pues entonces. Eso,
y cada, o sea, quien tenía un color, ¿no?
Se trata de que un estadounidense en una montaña.
Qué cochinero.
Tiene un accidente, a su hija la secuestran, un malvado ahí. Ajá. La secuestran en el bosque, cuando están de día de campo. El vato descuida a la menor hija porque sus hijos se están ahogando. Cuando llega la niña ya no está. En ese momento, en 30 segundos, en un lugar concurrido con mucha gente, se secuestra a la niña. O sea que no me cuadra. Entonces le empiezan a buscar, dan por muerta a la niña. Y el señor se echó la culpa durante mucho tiempo. Se va al bosque, quiere buscar al asesino, lo quiere matar. Entonces cuando se le aparece el que te digo que se parece a Jesucristo, hindú, y lo lleva a otro lugar, hace cuenta que se hubiera comido unos 5 o 6 hongos alucinógenos, se va a otro lugar de brillantina, entonces.
Pues a Jesús sí le queda de hindú, güey.
Pasa por. Sí. Sí, tal vez. Pasa por muchas
etapas
y todo eso. Y al final, pues, da la reflexión de que tenemos que creer en Dios para para salvar todo el dolor que tenemos, ¿no? Eso es lo único que
todos los ateos dan.
Entonces, y, no, y aparte la película tiene como cuatro finales, o sea, tú dices, ah, ya se va a acabar, o sea, ya se resolvió el mitote, ya se acabó todo. ¡Pum! Se queda la pantalla negra. No, empieza otra vez, güey, que va a cortar florecitas y que no sé qué. Y se la lleva a su mujer y le dice, le traigo esto. Bueno, se, pum, se pone la pantalla la negra y tú dices, ah, ya se acabó. No, güey, sigue el mitote, güey.
Ya ni el pinche Chrono Trigger del Super Nintendo. ¡Qué mandes, güey!
¡Mande!
¡Épale, Chrono
Trigger! No, o sea, sí, pero, o sea, el pinche Chrono Trigger es una verga, güey.
Entonces, bueno, la ¿cómo se llama? La película tiene un 2 porque el actor sinceramente no dio esa desesperación de que te mataron a una hija, pues el vato sí tenía todos los síntomas de que se iba a dar cuello y no se dio cuello, pues se los hubiera dado y hubiera quedado muy bien.
¿Es de suspenso?
No, es drama.
Ah,
es
drama.
Es un drama que hubiera sido...
Tiene título... De hecho, cuando mencionaste, pensé que era de terror.
Sí.
Dije, a la madre,
¿cuál será? Sí, era de terror, la cabaña.
Sí, es que sí, por eso, de M. Night Shyamalan.
Está basada en un libro.
Sí.
Sí.
Sí, yo también.
Ah, ok. Que era eso. Yo voy a decir la mía. ¿Ya terminaste?
Sí, ya terminé.
¿O te corto el rollo?
No, ya.
Ah, ok.
Ya.
¿Pero ya qué? Ah, bueno. Yo voy a decir la mía para que no se me olvide de lo que mencionaste tú de lo políticamente correcto.
Ajá.
Yo vi La Bella y la Bestia.
Ajá.
Por lo mismo, así de que es de las mejores películas. Hechas por parte de Disney en live action y que ya está posicionada como la mejor película del año. Pues está muy bien hecha. Está
invirtiendo.
Está como calcada a la película animada. O sea, muchas partes están idénticas. O sea, si te impresionas, ¿no? A la vez, oh, mira, igualito que la caricatura, que la película animada, pues. Pero ya analizándola mejor, ya te das cuenta así de... ¡A la madre! Me están hablando. Voy a rechazar nada más para seguir dando la reseña. Disculpen. Ya analizando bien, te encuentras con los colores, con la cinematografía y todo eso. Se ve muy bien el tono cálido que le dan, porque se ve más... caricaturesco, por así decirlo, se ve muy vivo, pero llega un punto en que te satura. Está de mañana y parece que son las 7 de la tarde, o sea, la temperatura siempre está muy cálida, así a la hora de corregir los colores, se fueron al tope, o sea, en cuanto a las transiciones entre escena y escena, cuando están en la... antes de llegar al castillo, que empieza a nevar con los lobos, se ve muy sombrío. Llegan al castillo, está sombrío y dentro es cálido y están en el pueblito de ella y sigue siendo cálido y de cálido a sombrío cambia mucho, te saca de onda que de repente llegan a hacer una transición normal de cálido a sombrío y te saca de onda, o sea, parece que el colorista de que estaba editando el video que no sabía lo que estaba haciendo, o sea, obviamente sabe, ¿no? Por algo está ahí, pero da la impresión de, pues, da la impresión de que es alguien de que sus blancos los está usando sin guía, pues. En vez de tener una triada aplicada para toda la cinta o una gama de colores que va a usar, se va basando conforme a la escena y se me hace muy rebuscado. O sea, si estás viendo la película y podría ser... se podría dividir en miniseries y parecen diferentes episodios, pues no tiene consistencia en cuanto a los colores, que se ven hermosos, ¿no? Pero como te digo, los cálidos los saturan. Otra también está hecha 100% políticamente correcta. Los negros que salen, los afroamericanos, porque no me escucha tan culero, ahí están entre la gente de bien, ¿no? Entre la alcurnia. Cuando en esa época, pues...
Lo no, que te iba a mencionar, en esa época eran esclavos.
En esa época, o eran esclavos, o ni siquiera todavía llegaban a ese punto, pues...
Ajá.
O sea, no escalaba la civilización afroamericana a llegar a congeniar con, lo, sí, con los...
Con los, no los adaptaban.
Con los franceses ahí, pues... Persona. No estaba, de hecho, varios de los muebles, de los que andan ahí, que se transforman. Son dos negras y dos blancos. Y son parejas, negro con blanco, negro sí, con blanco. Sí, sí. La Emma Watson.
Xiaomi, ¿no?
La Emma Watson, o sea, la bella en la película animada. O sea, sí era muy así, pues, leída, muy.
Pulcra.
Muy pulcra, muy.
Letrada.
Muy letrada, exactamente. Y aquí no. Aquí es handyman. De esos cabrones que hacen de todo, que es carpintero, relojero.
Manitas en España.
Sí, manitas, eso, así como le decimos aquí.
Como la manía de cualquier
nombre. Sí, como de los que hacen de todo, pues.
Es como María, con todas las versiones de María de la del barrio.
Sí, muy chingona, pues, ¿no? Hace de todo. Como para dar a entender, pues, que la mujer puede hacer de todo. Y de hecho corrige a su papá varias veces, así que, pásame esta herramienta. Y
cosa que en aquella época la mujer no le podía decir nada al hombre porque la cacheteaba.
Sí, más claro, la hija. Claro que no se va a ver eso en la película, ¿no? Pero lo ponen así y pierde el hilo de la época, pues, ¿no? Sí. Y ya valió madre, pues, o sea, ya es una historia hecha para esta época. Pero todos vestidos como antes, pues, ¿no?
Sí.
Ah, y hablando de vestido, el vestido está muy culero de la bella. Así que, qué puto, pero. Ryan. Pero no. No, no, es que la vi. La vi con la Ned. Y la Ned fue la que mencionó eso. El vestido está culerísimo, me dijo. Horrible. Y yo dije, ¿por qué? Pues porque se ve plano. Se ve como que lo compraron en los chinos allá en Nogales. Sí, por en esa época se supone que se hacían a mano, pues. O sea, se tenían que ver las puntadas por fuera. Que se veía más el detalle, más como más arrugadito el vestido acá, que se vea más
rústico, pues.
Bombachón acá, no, se ve completamente plano.
Qué Armani ni qué la china.
No. Horrible, pues yo lo vi así de que nada, pues pinche vestido.
Cabe destacar a los que nos están escuchando que los chinos es la tienda donde todo compras con un dólar o 50 centavos.
Sí, nosotros vivimos en Magdalena de Quino, nos queda 40 minutos Nogales y la frontera con Arizona, sí. Pues, y cruzando están las tienditas esas de los chinos. Que son puros productos chinos, sí, pues.
Literalmente. Y son baratos, pues.
Son baratísimos. Es lo que se refería.
Para sacarte la
puta. Es lo que se refería a Ned cuando me dijo, pues, para que lo compró en los chinos, el chingado vestido. Y sí. Y otra, esta. Abusan del CGI. Abusan de a mí. Yo. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Como amante de las películas de terror, a mí me cagan los efectos especiales. Si pueden ser efectos prácticos. Ya me ganó la película así de que, ¿sabes? Que está muy chingona, de que, ah, pinche historia cagada. No, pero los efectos de verdad, por ejemplo, Chucky. Uh-huh. Las primeras. Es una chingonada, güey, porque el mono es de verdad, cabrón. ¿Sí? O sea, sí te da miedo. Y por ejemplo, la bestia. Es. Sí, es totalmente computarizado, se mueve muy humano. No se ve tan bestial como en la película animada. No, o sea, en cuanto a todo, la historia, la adaptación está increíble, pues, o sea, parece que es la caricatura viéndolo con live action, pues, ¿no? Le pongo un 8, se pudo haber sacado un 10, porque la película está chingona, pues, está muy bien hecha, el musical, los musicales también son idénticos a la caricatura.
¿Qué tal la actuación de Emma Watson?
Le pongo un 8 también, güey. De hecho, lo que le caga en la película es el CGI de la bestia y Emma Watson. Esos son los dos puntos que le quito, pues. Lo demás está todo bien. En cuanto a los colores y eso, ya sería meterme más en tecnicismo. Que, pues, como yo edito y esa madre, pues hago videos. Ya se da cuenta uno, pues. Se da cuenta uno de ese aspecto, pero ya viéndolo con ojos de la corriente, como ustedes.
De simples mortales.
Pues se ve muy bonito, sí. La verdad sí se ve muy bonito, o sea, se ve muy llamativo todo. Pero abusan de la temperatura. El CGI está espantoso, horrible, hasta de los lobos. Está culerísimo. Pudieron haber usado lobos de verdad en una pantalla verde o algo así. Y adaptarlos, ¿no? Emma Watson, pues, un 8 totalmente. Muy chingona para el papel. No le queda a la época.
Y siendo Hermione Greyjoy.
Más, güey, o sea, más cabrona eso ahora. Y bueno, pues, o sea, en general le pongo un 8.
Está bien. ¿Tú, Dori, qué película es? Ya sabemos que no va a ver un anime. Entonces, ¿qué?
Yo hace rato vi la opinión de Interestelar porque vi esa película. Es de esas películas que necesité ver dos veces para poder comprender, porque la primera me violó el cerebro. Y ya. Ya, pero ya viendo una segunda y una tercera vez ya puedes comprender más allá del contexto de la película. No voy a dar reseña ni nada porque hay gente que no la ha visto, pero sí está muy buena. Si tienen la oportunidad, se la recomiendo.
Perdón. Lo voy a editar.
Y también estaba... Me aventé la serie de una serie de eventos desafortunados, la nueva adaptación de Netflix, que está muy buena, también se la recomiendo. Lamentablemente no me puedo sacar la idea de Neil Patrick Harris interpretando a Barney Stinson disfrazado, pero aún así la serie está muy buena y se la recomiendo mucho. ¿Alguna opinión que tenga respecto a mi película?
La Interestelar. Siendo también sincero, tuve una experiencia en el cine con esa, porque fuimos a verla, mis roomies, Alberto, el Tuque y yo, con las novias, güey.
Y tuviste una experiencia con los roomies.
Y yo fui yo solo, güey. Acá, güey, por ahí, ¿no? O sea, en el final, güey, neta, me hizo llorar la película, güey. O sea, te llega tanto acá, güey, que cuando salí del cine, me acuerdo que me adelanté así, vi un lado del cine, que... Me adelanté, güey, para que no vayan llorando, güey, porque la neta está en cabrón a la película.
Lado del cine.
Sí. Soy editor de video.
¿Por qué esto?
Soy editor de video y tú eres licenciado. Sí, sí. Te vas a poder madrear con eso, no eres tonto.
Tú sigues, mamá.
Ahí está, ya por fin llegó. Fue al baño, ¿no? Tuvimos que alargar el tema, ¿no? Porque fue a mear al señorito.
Yo vi una película. De anime, sí, aunque te castre, pinche estancado, cerrado, cuadrado, hijo de la chingada.
Estamos hablando de película.
Sí, oye, güey, no menosprecies, güey. Sí. Está muy chingado.
Mira tu anime.
Vi una película de anime que se llama Koe no Katachi. Que es un poquito la inversa. Bueno, no se puede comparar, ¿no? Pero es más o menos la temática inversa de 13 razones por qué. La película trata sobre un morro que era un bully en una escuela, que le hacía bullying a una morra que era sordomuda. Pero su grado de sordez no era tan avanzado, entonces ella con un aparato pues podía medio oír, no simular. Entonces este vato, después de muchísimos años de hacerle bullying, se da cuenta de que pues lo está cagando, pues, y como que le entra un cargo de conciencia y empieza a hablar con la morra, pues le pide disculpas, bla, bla. El morro nunca tuvo amigos, o sea, más allá de los bullies con los que se juntaba, era más como para encajar. Y se da cuenta de que pues, o sea, siempre estuvo solo, pues. Entonces el morro empieza como que a ondearse y que se quiere suicidar y bla, bla. Y pues se da cuenta de que no, pues que como que no es la opción, no es la salida. Entonces empieza a salir con la morra, bla, bla. Y pues como que a la morra le gusta y es madre acá. Es tan buena la trama. O sea, ya no les voy a decir más porque pues... Si les interesa el anime y todo eso.
Para que la vean.
¿Y el nombre de la película?
Ya lo dije, Koe no Katachi. Que
¿y cuánto le dan?
En inglés sería como el The Shape of Silence, algo así.
¿Cuánto le das de calificación?
Le doy un 7, güey. Un 7, 8. He visto películas, mejores películas de anime. Pero, o sea, si les gusta la trama maricón, de drama, todo eso.
Ya lo dijo él, ¿eh?
Más de
no le echamos carrilla ni nada.
Más como el solito
dijo. Nadie habló de sexualidad.
No, o sea, a mí me gustan las películas así, güey. Como que te impacten sentimentalmente, güey.
Cosas de gay.
Bueno, cosas de gay.
Entonces, ahora.
Bueno, ya viene el tema de la semana. Ahora sí, lo que estaban esperando todos, señores, por lo que nos sintonizan cada semana.
Sí, se adelantan todas las noticias para escuchar el tema de la semana, ¿no?
Sí, los millones de espectadores.
Sí.
Se lo debemos.
Fuernos
aquí está, porque nos los pidieron muchos, ¿no?
Sí. Bueno, de hecho, sí hubo preguntas, ¿eh? Así que, oye, ¿cuándo el podcast?
Ah, sí, 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 qué bueno. Chingón. Sí, y en publicaciones que hacía así, oye, ¿cuándo era otro episodio? Pues y no lo había editado todavía. Ay, te lo paso.
De hecho, mi prima de ahí, la de Morelia, de este, sí, se adelanta todo lo de las noticias de cómics, porque pues, ella, ya no, no, a ella no le importa, no le gusta lo que es el cine de superhéroes.
Ah, nomás lo de la sección del Dorito se salta.
Sí, pero el tema de la semana, sí, sí lo vio y sí estuvo platicando conmigo en WhatsApp.
Que no veo que escucha mi tema y eso ya es mucho, creo.
Bien, entonces
capítulo 3. Músicos que también son actores. Y empezamos. Justo como lo acabamos de mencionar, Paul McCartney interpretará a uno de los piratas, el de la tripulación de Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar. Muchos artistas de algún modo gustan de salir de su rutina y realizan de estas transiciones entre otras actividades, por lo regular dentro del ámbito artístico. A algunos les encaja bien, son muy versátiles, y a otros pues simplemente solo se les da una cosa, una actividad artística, pues. En este capítulo hablaremos específicamente de las dos actividades artísticas más aclamadas, la música y la actuación. Las transiciones de músicos famosos o no tan famosos al mundo del cine o de la televisión y o viceversa. Y arrancamos rápidamente conmigo mismo para macizar a uno de los que probablemente todos lo tienen anotado. 30 Seconds to Mars es su banda, American Psycho, Suicide Squad, Requiem for a Dream y Dallas Buyers Club han sido una de sus mejores interpretaciones. De hecho, por esta última película mencionada, ganó un Oscar en 2014 como mejor actor secundario por su interpretación de Rayon. Comenzó su carrera... No estoy viendo, Dorito. No estoy viendo la pinche nota, pendejo. Quítate. Y ya viste el otro, bueno, pues cállate, no lo digas. O si lo quieres decir, dilo, pero aquí tengo más. Bueno, comenzó su carrera como actor en el 92 cuando tenía 21 años de edad y formó su banda en 1998 junto a su hermano mayor, Shannon. Comenzó como un pequeño proyecto familiar, pero las cosas empezaron a funcionar con cierta rapidez y pronto el bajista Matt Watcher se unió a la banda en 2001, casualmente después de que realizó su aclamado papel en American Psycho, en donde interpretó a Paul Allen. Posteriormente interpretó a un adicto a la heroína en otro reconocido film, Requiem por un Sueño. Ambas películas salieron en el 2000. Su banda despegó con su álbum debut, en donde sonaba The Edge of the Earth. Y Capricorn. Pero se hizo un fenómeno global cuando lanzaron el álbum A Beautiful Lie, donde escuchamos The Kill. Entre otras.
From Yesterday.
Sigue, Iván. ¿Cuál traes tú?
Voy a mover mi laptop para que no vean mis apuntes.
No confío. A ver, ahora sí.
Yo traigo ni más ni menos. Y se me hace raro que yo lo diga, Hasta a mí se me hace raro. A Beyoncé en su actuación como coestelar en Austin Powers.
¡Oh, sí es cierto! El Gold Digger.
El Gold Member.
No, Gold Member.
La Foxy.
Es cierto. Algo de oro, pues.
Sí. Espérate. Y de hecho me gustó, o sea, no me acordaba de su interpretación ni nada, o sea, fue como un wow, ¿no? Pero cuando tocamos el tema de la semana, pues fue por Paul McCartney. Y de repente, empezando a recapitular, pues como no queríamos cameos ni nada de eso, porque pues cameos hay muchos, como Steam Bay en Crucijada y todo eso.
Que yo les dije que no.
Mande.
Porque yo les dije que no.
Sí, pues entonces, en fin, hay muchos como Deep Red Rock City, que son películas de música para los músicos o hechas por los músicos. No, pues me quemé el cerebro, pero recordando una de las películas más tontas que he visto, que es la de Austin Powers, Goldmember, que sale la Fozzie, que es la Beyoncé, güey.
Es cierto, es cierto.
Sí, güey. Y otro que traigo.
Espérate, no, vamos a
darle vuelta. No, pues
dale vuelta, no, ni modo. Si llega bien, si no, ni modo.
Es uno, no.
Dices uno y da la vuelta, sí, da la vuelta.
Pero yo traigo a Keith Richards, que es guitarrista de los Rolling Stones. Eso me recordó el tema por Paul McCartney, porque salió en Piratas del Caribe en el Fin del Mundo.
¿Y dónde sale Keith Richards?
Es el Piratas del Caribe en el Fin del Mundo, es el papá de Jack Sparrow.
¿Pirata? Oh. Es el pirata.
Es el pirata.
Es el cuidador del código de la hermandad de piratas.
No,
o sea, no, sí. Y si le queda.
Sí, la neta, o sea, parece un compadre.
Sí, Don Pitú.
Maguito.
Pelada, Ice Cube.
Hijo de tu pinche madre.
Ice Cube, güey. No.
Habla ya, güey. Hablamos juntos, sí.
Pues Ice Cube, ya saben, ¿no? En su carrera como con NWA, como solista. Y ya que empezó, este cabrón dijo, oye, pues tengo un poquito de madera, me llama la atención la actuación, pues me voy a aventar. O sea, tiene películas como Friday, Next Friday.
Buenísimo.
Friday After Next.
The Barber Shop.
Tiene la de
Are We There Yet? 21 Jump Street, sí.
Sí. ¿Cómo se llama esta de que se quiere picar una vieja.
Are We Done Yet?
Ya la dije. Es la que había dicho ahorita.
O sea, Ice Cube, aparte como rapero, como la lírica super chingoncísima que tiene, o sea, también tiene madera como comediante y un poquito serio, ¿no? Pues ya en Triple X también. Pues ese es el que me tocó esta ronda, a ver qué pedo.
Te voy a quemar. Ese es el Ice Cube, también voy a decir, pero voy a decir la reseña que yo traía, que pues ya me chingaste, ¿no? Un punto para cada quien, porque nadie ha opacado a otro. Bueno. Fundador junto a Dr. Dre de la reconocida banda NWA, aclamada por ser piedra angular del gangster rap. Versos crudos y directos salían de la boca de Ice Cube que reflejaban completamente el estilo de la vida de Compton. Uno de los motivos para empezar a obtener papeles no secundarios, sino protagónicos para grandes filmes de la cultura afroamericana, como la obra maestra Boys in the Hood, peliculón. Estelarizaría junto a Cuba Gooding Jr. en el 91, en donde dio la vida al personaje de Darren, mejor conocido de Doughboy. Nomás para que se den una idea de la calidad de película en la que debutó Ice Cube, tiene un 96% en el tomatómetro y 93% por la audiencia. Estuvo nominada a los Oscars por mejor dirección y guion. ¡Ay, nomás! Otra de las joyas que estelarizó Ice Cube fue Friday, de 1995, que estelarizaría junto a Chris Tucker, el comediante este que es un tropedo chingoncísimo. Esta película viene siendo lo mismo que Boys in the Hood, pero en lugar de drama, es comedia cruda. La crítica le dio un modesto 77% del tomatómetro y la audiencia le dio un 91%. O sea, a la raza le gustó, pues, a los críticos 77%, para que no diga. Todo esto mientras su carrera como rapero seguía en ascenso, ¿no? Al mismo tiempo, los dos.
Sí,
es un cabrón. Y ahora me toca a mí mismo. Marky Mark. ¿Le suena?
Sí.
¿Sí? Sí. Ah, ¿qué hace esa cara ahorita? ¿Te le chingué uno? ¿No? ¿Por día? Ah, ¿qué?
Okay. Güey, ¿cómo no me acordé, güey?
Nada más y nada menos que Mark Wahlberg.
Marky Mark.
Obtuvo fama por primera vez por ser el hermano de Donnie Wahlberg, líder de la banda música pop adolescente New Kids on the Block. Animado por el éxito de su hermano Wahlberg, comenzó a grabar como Marky Mark and the Funky Bunch en 1989, grupo de rap que lideró y obtuvo éxitos con Good Vibrations. Fue calificado de sex symbol por su físico musculoso, si bien se vio envuelto en polémicas por sus actuaciones provocativas. En alguna ocasión mostró sus nalgas desde el escenario. Su segundo LP, You Gotta Believe, fue un fracaso.
Al mismo tiempo que como cantante, Wahlberg trabajó como modelo publicitario y realizó una serie de anuncios de ropa interior de la firma Calvin Klein. Debutó en cine en el 94, o sea, su carrera como músico fue en el 89. Debutó en cine en el 94 en Un poeta entre reclutas, protagonizada por Danny DeVito.
O sea, también entró al cine bien.
La siguiente que rodó fue junto a Leonardo DiCaprio, la que mencionamos ahorita, Diario de un rebelde. Diario de un rebelde, donde demostró una gran interpretación. ¿Sí la vieron, Diario de un rebelde? Que no. Juegan básquetbol. Leonardo DiCaprio, Mark Wahlberg y otro cabrón. Está muy chingona, se lo recomiendo. A partir de Boogie Nights, eso también es un peliculón. Dejó a los críticos impresionados por su gran surtido de interpretaciones y habilidades. Ha protagonizado más de 40 películas hasta ahora. Estuvo nominado como mejor actor de reparto en 2007 por su papel en Los Infiltrados. Dale, Iván, tú sigues.
Mira, yo tengo una del cantante o ex cantante de la banda NC, Justin Timberlake, donde la tiene varias adaptaciones en el cine, ¿no? O sea, se desarrolló como actor y todo lo que...
No, y como músico, pues también bateó chingón.
Le está bateando, o sea, el vato es...
Sí,
de ellos es un sex appeal de la
como morra. Solista, más, sí. Bueno, no más, güey, pero
donde lo vi más rifando. Fue en la película Red Social, ¿no?
¿Qué
en la,
putos, güey?
En la de Facebook. Fue en la ¿cómo se llama? En la de Red Social, sí. La de Facebook, donde interpreta a Soin Sam Parker. Algo así. Entonces, ¿qué es el conecte, no? El conecte del principal para meterlo a las ondas de los negocios.
Del Zuckerberg.
Ajá. Sí. De los negocios, todo lo que era. Y esa película, fíjate, fue ganadora del Oscar a mejor guion adaptado.
¿Qué anda haciendo?
Así ¿qué es.
Peliculón.
Fue muy buena película. Apareció el actor este, Jace Heisenberg, y Justin Timberlake, Andrew Garfield.
Say my name.
Y pues ganó esa película a mejor guion adaptado.
Ok. ¿Torito?
No, pues esta ronda voy a hablar sobre Jamie Foxx. Que interpretó
Le tengo más miedo a Torito, que me gane los míos, güey.
Porque actuó en películas como Ali, al lado de Will Smith, Rey, el cual le llevó un Oscar a mejor actor por la vida de Ray Charles, Miami Vice, Django, y la última película que recuerdo haberlo visto fue The Amazing Spider-Man 2, la amenaza de Electro. Él es Electro.
Ay,
no más.
A ver, Alan, el mago.
Eminem. Fácil, güey. Yo voy a lo mainstream, güey. Yo no estoy tan cerdo como ustedes para las pinches películas. Eminem, no. Todo el mundo conoce a Eminem. Todo el mundo conoce su carrera artística como rapero. Pero el boom de él fue 8 Mile, que es una película muy buena. Que pues, está basada pues en su vida, ¿no? A mí me gusta mucho la personal de esa película. A mí me gusta mucho la música de Eminem también. Si no han visto 8 Mile, se las recomiendo. Si no han escuchado a Eminem como rapero, también se los recomiendo, no sean pendejos. No, yo creo que no tengo mucho que decir, porque pues la mayoría ya conoce Eminem, la mayoría ya conoce la película. Pues por mi parte es todo.
Bueno, como ya todos se quedaron sin aporte, yo les voy a tirar una bola curva que a lo mejor no se la esperaban. Y le mando saludos a la net porque me ayudó a dar con ella, ¿no? Actriz, bailarina, cantante, compositora, productora discográfica, diseñadora de modas, empresaria, productora de televisión, coreógrafa, perfumista y filántropa estadounidense de origen puertorriqueño. Estoy hablando nada más y nada menos que la eterna Jennifer López. Obtuvo su primer papel como protagonista en la película Selena, con el que se convirtió en la primera actriz latina en ganar $1,000,000, y además fue nominada al Globo de Oro como mejor actriz. Al año siguiente, con la película Out of Sight, logró cobrar $2,000,000. Además, realizó una de las mejores actuaciones de su carrera. 1999 debutó como cantante. Aquí está la inversa. Esta de actuar, se fue a cantar. En 1999 debutó como cantante con su álbum On The Six, gozando de gran éxito en el mercado internacional. Ese disco pegó un chingo. Y ya la última, como ya se quedaron sin aportaciones. Segundo de los cuatro hijos del mecánico de refrigeradores William Carroll Smith Sr. y del administrador escolar Caroline Bright. Vio a sus padres divorciarse cuando tenía 13 años. William Carroll Smith Jr., o simplemente conocido como Will Smith, es un actor y rapero estadounidense que ha tenido éxito en sus dos facetas artísticas. Ha sido nominado a 4 premios del Globo. A 4 premios del Globo. Perdón. 4 premios Globo de Oro. Sí, estaba. Pues,
hola, ¿qué es un globito?
Por voltear a marearme. Lo leí mal, güey. Bueno, a 4 premios Globo de Oro y a 2 premios Oscar. Y ha ganado premios Grammy. A finales de los años 80 alcanzó una modesta fama como rapero con el nombre de Fresh Prince junto a su amigo DJ Jazzy Jeff. En 1990 su fama aumentó drásticamente cuando protagonizó la serie de televisión The Fresh Prince of Bel-Air, el príncipe del rap, que se transmitió durante más de media década, de 1990 al 96 en la NBC, y se ha retransmitido de forma permanente en diversas cadenas. A mediados de los 90 pasó de televisión al cine y actuó en numerosas películas que lograron un gran éxito en taquilla. Es el único actor de la historia que ha actuado en 8 películas consecutivas que hayan generado más de 100 millones de dólares en la taquilla nacional. Y también el único actor que ha participado en 8 películas consecutivas que han alcanzado el número 1 en su estreno. Sus películas de mayor éxito financiero han sido Bad Boys, Bad Boys 2, Independence Day, Men in Black, Men in Black 2, Men in Black 3, Yo Robot, En Busca de la Felicidad, peliculón,
nice.
Soy Leyenda, chingona, güey. Hancock, Wild Wild West, Enemigo Público, Shark Tale, Hitch, Siete Almas y After Earth.
Está chingona, güey.
Está chingona.
Siete Almas, güey.
Forbes lo considera la estrella más financiable en todo el mundo. Estuvo nominado 2 veces al Oscar como mejor actor por sus interpretaciones en Ali y En Busca de la Felicidad.
Obviamente,
¿no? Sí. Y eso fue todo, chavos. Nos despedimos. A nombre de
Iván Carvajal, muchas gracias por escucharnos. Que tengan un excelente día.
Ale Michelle, gracias por sintonizarnos esta semana. Los esperamos aquí la próxima.
Alan el Mago, déjense de idioteces y no sean como el ucraniano pendejo que la andaba cagando. Muchas gracias por sintonizarnos, nos vemos aquí la próxima semana.
Y Peter Muñoz, muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos la próxima semana.
Henry Rollins, güey.